Pues última presentación, ya queda poco. Somos Unai Gómez, mi compañero y yo, Raúl Estevez. Venimos de Tracasa Instrumental. Y el objetivo de hoy es presentar un poco todo el trabajo que hemos hecho alrededor del proyecto Qsigna, que recibe el nombre como el GIS corporativo de Gobierno de Navarra. Bueno, en sí, de lo que se trata es de una migración. Por dar un poco de contexto, venimos del antiguo visor Qsigna de Gobierno de Navarra. Es un visor de escritorio desarrollado en la década de los 2000, si no recordamos mal, en Visual Basic 6. Entonces, bueno, pues esto ya empezaba a quedar un poco anticuado ya desde hacía un tiempo, y surgía esa necesidad de tener que migrar a una tecnología un poco más moderna. Muy importante, manteniendo toda esa identidad más o menos corporativa, visual, en la nueva migración, ¿no? En la apuesta de Gobierno de Navarra por QGIS se hizo una apuesta firme, y al final se decidió a apostar, valga la redundancia, por QGIS, y esa necesidad de migración pues se convirtió en una oportunidad para poder pues adoptar nuevas tecnologías estables, maduras, que bueno, pues tuvieran esa entidad suficiente como para poder apoyar ese proyecto, con una base tecnológica, y esto es importante, que no estuviera mantenida directamente, como ocurría con el antiguo visor, que además proporcionase un entorno lo más flexible, integrable y personalizable posible, porque era algo muy importante, y que a su vez pues pudiera facilitar ese desarrollo y el trasvase de tanto las funcionalidades existentes como que se pudieran ampliar a futuro. Mencionar en este caso que Qsigna es uno de los colaboradores de QGIS, QGIS España, y bueno, pues un poco en relación a ese apoyo a lo que sería QGIS y la apuesta por QGIS, pues se alinea un poco con ese mismo objetivo. Habiendo tomado esa decisión y viendo un poco a lo que nos enfrentábamos, pues se nos planteaban una serie de retos, como pueden ser los siguientes. Principalmente, uno de los objetivos principales era intentar reducir ese impacto que supone un cambio, un salto tecnológico sobre los usuarios finales, ¿no? Que no les pudiera suponer un impacto demasiado significativo en su día a día. Y eso pasaba por intentar mantener una interfaz, un aspecto global lo más similar posible, salvando las diferencias que son evidentes respecto al visor original. A su vez, ampliando y mejorando las herramientas ya existentes en el visor anterior, y además sumábamos otros dos puntos bastante destacables, y es que deberían cumplirse, por ejemplo, el requerimiento de tener diversas versiones de esa misma aplicación en función de los grupos de usuarios que fueran a consumir esa aplicación. Y por último, intentar crear mecanismos que nos permitieran asegurar un despliegue continuo ante nuevas versiones de desarrollos o de la propia base de QGIS. Entonces, en esencia, la solución pasa por crear un perfil que nosotros hemos denominado perfil Qsigna, que es un poco que recibe ese nombre el proyecto, y en esencia pues sigue siendo QGIS, vamos a llamarle pues vitaminado o con extras, ¿no? Que básicamente pasa por ocultar ciertos elementos de la interfaz, personalizándola un poco a gusto del cliente, y por otro lado pues ampliando esas herramientas con desarrollos propios. Este sería un poco el aspecto del arranque de ese GIS corporativo montado en QGIS, y como podéis ver pues a grandes rasgos el aspecto general es muy similar al de QGIS, pero ya vemos que por ejemplo pues hay menos menús, o hay otros menús que de entrada en el QGIS que se instala por defecto pues no aparece. Vemos también que el mapa de fondo que se está mostrando pues ya está directamente centrado en Navarra. Tenemos una serie de capas predispuestas, tenemos una serie de conexiones a diferentes geoservicios, tanto de Navarra como del IGN, de Inspire. Vemos que hay barras de herramientas que han desaparecido y que en cambio pues se han introducido otras barras que hemos desarrollado nosotros. con diversas herramientas que comentaremos luego, o la apertura de algunos paneles, la imagen corporativa, etcétera, ¿no? También, pues, por ejemplo, un detalle sería también poder personalizar el splash de arranque. ¿Y esto cómo se consigue? Pues de entrada o principalmente con tres archivos. Sería el QGIS Customization 3.ini, que es un archivo de configuración, que es donde nosotros podemos ocultar esos elementos de la interfaz que, entre comillas, nos sobran, sean barras, menús, paneles, etc. Y pues otros elementos como puede ser, por ejemplo, el splash que aparece en el arranque de QGIS, ¿no? Luego tendríamos el archivo QGIS 3.ini, que es donde podemos definir conexiones a geoservicios de forma predefinida, lo que hemos visto anteriormente, activar o desactivar algunos plugins que ya estén instalados, la carga de un proyecto por defecto, que en este caso es el que estábamos viendo con Navarra, digamos, en el centro, y pues otra serie de configuraciones. Y luego un tercer archivo, que en este caso es un archivo startup.py, que se ejecuta en la apertura del perfil, que básicamente es el que nos permite lanzar una serie de rutinas, como por ejemplo pues puede ser la creación de barras de herramientas, de iconos, personalizar el menú de ayuda, contacto, y lo que comentaba, que luego explicará Unai con más detalle, la ejecución de algunos scripts en ese proceso. En cuanto a los desarrollos, vamos a llamarle propios, básicamente tenemos que diferenciar dos tipos. Uno de ellos, el primero, sería lo que llamamos herramientas genéricas, que básicamente son plugins que tienen como objetivo facilitar el trabajo que sería en el día a día de los usuarios, que luego pues veremos algunas demos, y estos pues van un poco en la instalación por defecto para todos los usuarios, independientemente del departamento o la funcionalidad que tengan que realizar. Y por otro lado, lo que encontramos son lo que denominamos extensiones, son también plugins, pero tienen un cometido mucho más específico y están dirigidas a cumplir con una serie de objetivos o procesos o procedimientos muy específicos solo para algunos técnicos o departamentos de gobierno. Rápidamente, el proceso de desarrollo, pues el habitual. Se tiene que hacer un análisis de qué es o cómo funciona la herramienta original, cuál es la funcionalidad, y se tienen que pues intentar estudiar qué opciones existen para poder trasladar esa misma funcionalidad a un entorno distinto. Se realiza el diseño, la maquetación de esa interfaz con Qt, todo el desarrollo de la lógica directamente en Python, se hace un despliegue en nuestro propio entorno, un entorno de pruebas, donde se hacen pues todos esos test de funcionalidad para asegurar que la calidad es la correcta, y una vez todo eso está validado, pues se realiza ya directamente el despliegue para todos los usuarios de gobierno, y en base al feedback que nos estén dando, pues se itera sobre ese desarrollo y se va mejorando. Vale, vamos a pasar a mostrar en este caso unas demos de estos desarrollos que hemos realizado. Este primero sería el plugin de árbol de capas, que es el plugin esencial, uno de los más importantes. Básicamente lo que vemos es un árbol de capas que está personalizado a medida, que jerarquiza la información en temáticas, en grupos, subgrupos y finalmente en capas. Está leyendo por detrás un archivo XML, que es el que nos permite definir toda esa jerarquía, nos permite cargar y retirar del proyecto con un simple clic cualquier capa o grupo de capas. Tiene también un buscador, con lo cual nos agiliza mucho la localización de esos elementos en el árbol de capas. También podemos contraerlo. Podemos marcar la opción de zoom a la capa, entonces cuando se hace la carga de la capa, por ejemplo haciendo aquí una búsqueda, en el momento de la carga ya directamente nos lo está centrando allí, y como extra pues también tenemos ese acceso a lo que serían los metadatos directamente leyendo en SIGNA. Un segundo desarrollo sería de mapas de fondo, que bueno, tampoco tiene mucho misterio. En este caso lo que nos permite es listar o indexar de forma rápida ese acceso a archivos o principalmente geoservicios, pues sean ortofotos, por ejemplo toda la colección de ortofotos, imágenes de satélite, mapas de relieve, etc. También vector tiles.
Sí.
Luego tenemos otro plugin bastante utilizado, muy cómodo, que básicamente nos permite realizar búsquedas geográficas, que sería pues la localización de límites administrativos, sea municipios, concejos, facerías, etc. Luego, pues también tenemos organizado en otras pestañas la capacidad de buscar pues, calles, direcciones, etcétera, parcelas catastrales y finalmente también localizar coordenadas. Esto básicamente por detrás lo que está haciendo es montar una capa de forma dinámica que básicamente hace peticiones a geoservicios WFS, nos devuelve el objeto, se monta sobre esa capa de forma dinámica que aparece oculta para el usuario, con lo cual es bastante transparente ese proceso y se puede consultar la información de esa propia entidad que hemos cargado. Otro plugin un poco más complejo, pero también muy útil, creemos, tenemos la opción de listar todas las tablas existentes en el proyecto, cada uno de sus atributos de la tabla seleccionada, y nos permite crear una expresión de QGIS, una serie de condiciones lógicas, nos devuelve esos elementos coincidentes que nosotros podemos localizar directamente sobre la capa que estamos interrogando y también abrir la tabla de atributos para poder consultar su información. Tenemos una segunda pestaña que en este caso nos amplía esa funcionalidad para consultas un poco más complejas donde tenemos que meter varias condiciones lógicas para poder crear esas expresiones que queremos inferir sobre la capa. En este caso, pues combinando varios campos con varias condiciones lógicas, y esto se podría complicar lo que fuera necesario, con un formulario que facilita pues, poder seleccionar el valor de forma dinámica y el operador lógico. Y el funcionamiento pues, sería el mismo. También nos permite retornar los coincidentes, localizarlos en el mapa y consultar su información directamente filtrando esa capa. Y finalmente también añadimos la opción de poder realizar algún tipo de operación lógica interrogando la capa, pues, por ejemplo, en este caso con el trazado de una línea, cuáles son los polígonos que intersectarían con esa capa y nos devolvería pues, el resultado de los coincidentes. Y por último, también destacar un plugin que desarrollamos que, bueno, pues en este caso lo que nos permite es realizar una impresión rápida de lo que estamos viendo en pantalla sin tener que recurrir a una composición manual, sino que utiliza una plantilla que está preconfigurada, que admite un mapa. Nosotros podemos establecer pues, varios elementos como título, subtítulo, incluso añadir un logo, y podemos previsualizar el área de impresión directamente recuperándola de lo que sería el elemento propio de la plantilla, mostrándolo directamente al usuario en el mapa, en ese recuadro amarillo que se ve, lo que facilita mucho saber cuál va a ser el resultado final de esa impresión. Una vez tenemos fijada la zona de impresión y estamos de acuerdo con ello, pues básicamente lo que hacemos es exportarlo a un PDF y el resultado de ese PDF pues no es más que rellenar la plantilla que tenemos preconfigurada con todos los logos y demás, y además nos añade la leyenda de los elementos que estábamos visualizando. Y ahora doy paso a mi compañero Unai para que os dé más detalles sobre todo el proceso de instalación y mantenimiento de la herramienta.
Sí, ahora que Raúl ya ha comentado la parte más visual, más divertida de del perfil, os voy a explicar yo un poco brevemente los procesos de instalación de este perfil y del mantenimiento. Bueno, como podéis ver, se pueden dividir en tres grupos. En cuanto a los requisitos previos, tampoco me quiero alargar mucho. El primero de ellos es bastante lógico, instalar QGIS. Tiene que tener instalado QGIS en el equipo. Y el segundo ya sería añadirlo dentro de grupos de directorio activo, que son un poco los que nos permiten controlar el acceso a ciertos datos que pueden ser más restrictivos. Entonces ahora ya yo os voy a hablar de la parte de instalación del perfil y el mantenimiento del mismo. En cuanto al proceso de instalación, nada, simplemente quedaros con que se realiza ejecutando un archivo, que este ejecutable lo que hace es copia en el equipo del usuario una serie de archivos y la carpeta del perfil, y luego posteriormente se pasan varias rutinas o procesos en Python de configuración. Como he dicho, este archivo ejecutable es un archivo .bat, al que, importante, le pasamos como parámetros las extensiones que se le van a instalar al usuario. Es decir, antes Raúl ha comentado un poco que no todos los usuarios tenían todas las herramientas, entonces aquí es un poco donde controlamos cuáles son las que se le instalan. Posteriormente, no sé si habéis trasteado un poco, pero se copian estos archivos un poco donde la ubicación típica de un perfil de QGIS. simplemente el profiles ini es el que indica cuál es, va a ser el perfil de QGIS por defecto y un poco el modo en el que se inicia QGIS, que en este caso nosotros lo que hemos hecho es que cuando tú inicias puedes seleccionar con qué perfil entras a QGIS. El startup.py lo voy a explicar un poco más adelante. Y en cuanto a la carpeta del perfil, pues sigue la misma estructura de carpetas y de archivos que puede tener un perfil QGIS por defecto, pero el que, pues evidentemente ya le hemos incorporado esos archivos de configuración ya un poco personalizados. Importante que en este punto solamente instalamos los plugins de QGIS, los propios, los que podéis descargar todos desde el repositorio. Aquí no añadimos nuestros plugins, los propios. Por último, se lanzan tres scripts de Python. El primero de ellos básicamente reemplaza las rutas de los archivos principales, es decir, para cuenta con el equipo del usuario, y en este caso, como nosotros hacemos el desarrollo entre el Gobierno de Navarra y Tracasa, también modifica un poco esas rutas para que se adapte a su entorno. En un segundo proceso, lo que hacemos es esas extensiones que le hemos pasado por parámetro, registrarlas en el archivo de configuración, y esto lo hacemos básicamente porque nos va a ayudar después al mantenimiento de los plugins. Y por último estaría el que instala los plugins propios, que en este caso nos apoyamos en un archivo XML que contiene la información básica de todos nuestros desarrollos, y en este caso destacar que tiene la extensión, es decir, el tipo, si son genéricas o más específicas, y que entonces en función de los parámetros que les hemos pasado en el BAT, pues va al repositorio y le instala en la carpeta del perfil al usuario. Y ese sería básicamente el proceso de instalación, que destacar que es muy rápido. La verdad que en menos de un minuto ejecutando el BAT se instala. En cuanto al proceso de actualización, en esta diapositiva lo que quiero es que os quedéis con que se inicia siempre que se inicia el perfil QSIGNA. Es decir, siempre que tú arrancas el perfil QSIGNA, se realizan los procesos de mantenimiento. Esto nos permite pues, cumplir con uno de los objetivos, que era ese despliegue continuo de las actualizaciones. El primer archivo que se inicia siempre es el startup.py, que aparte de ser el que configura una serie de paneles o de menús propios, como el de ayuda o demás, en este caso, para los procesos de actualización, nos vamos a quedar con que también lanza otros dos subprocesos, que serían el de sincronización de archivos y el de actualización de los plugins. En cuanto al sincronizador, digamos que es una especie de proceso que iguala el contenido de la carpeta del perfil con una carpeta que tenemos nosotros base, que está en nuestro repositorio. Entonces, esta carpeta que tenemos en nuestro repositorio sigue la misma estructura, y entonces al arrancar el perfil de QSIGNA lo que hace es igualar el contenido de todos los archivos, no, solo de aquellos que nosotros configuramos en ese archivo .ini. Entonces aquí lo que podemos hacer es directamente decir que se sincroniza en carpetas enteras, por ejemplo puede ser la carpeta de los iconos de los SVGs, pero también les podemos decir que se sincronicen solo archivos concretos, lo que igual nos permite de una manera bastante rápida pues cambiarles, por ejemplo, el splash de arranque en función de la época. Bueno, y por último estaría la actualización de los plugins, que funciona un poco de manera similar. Como he dicho antes, tenemos un archivo XML donde entre su información estaría la versión del plugin. En la carpeta del perfil tenemos, por otro lado, en los metadatos de los plugins, su versión. Entonces, al arrancar, comprueba si ha habido alguna actualización nueva y si la hay, pues la ofrece al usuario para actualizar. Si hubiera una nueva, también la ofrecería para instalar. Luego os voy a enseñar un poco cómo. Y una vez más, no de todo el contenido en nuestro archivo XML, sino solo de aquellos que habíamos registrado en ese archivo de configuración. Entonces, bueno, pues una vez lo detenido, lo copiaría el contenido en la carpeta del usuario. Y ahora, vais a verlo más desde el punto de vista del usuario. Arranca QSIGNA y ya arriba veis cómo le salta en rojo para que sea consciente. En este caso, para actualizar un plugin y para instalar otro. Y ejecutando, sin necesidad de reiniciar el perfil, pues ya tendría un plugin nuevo en este caso y otro actualizado. Como veis, es un proceso muy poco invasivo para el usuario. O sea, muy poco invasivo. Por otro lado, completamos la premisa de que el despliegue siga siendo continuo, pero también hemos querido añadir una cosa más, que es, les hemos dado cierto grado de libertad al usuario para que configure su Qsigna. Es decir, cada usuario puede tener un Qsigna propio. En Gobierno Navarra hay muchos tipos de usuario, no todos tienen las mismas necesidades, entonces no nos parecía lógico caparles. Entonces, aunque nosotros te damos de inicio este perfil, tú luego puedes ir al repositorio de QGIS e instalarte los plugins que quieras. De manera que Qsigna no solo sea tu QGIS de trabajo de Gobierno Navarra, sino que pueda ser un poco tu QGIS por defecto. Entonces, nada, antes de entrar en las conclusiones, destacar que pues Qsigna realmente utiliza la misma base tecnológica que el Ayuntamiento de Pamplona también utiliza en su GIS corporativo, que lo explicamos en las GIDE del año pasado, y que bueno, pues que este hecho constituye un claro ejemplo de pues reutilización de información entre la administración pública. Vale, en cuanto a las dificultades que nos hemos encontrado, en cuanto al nivel técnico, digamos que nos costó bastante empezar a desarrollar plugins. No encontrábamos una referencia de cuál podría ser un esquema correcto y la verdad que ahí empleamos bastante tiempo hasta que dimos con la tecla. Luego, replicar exactamente las funcionalidades del visor original era bastante complicado. Más si estaba desarrollando otra tecnología, muchas veces tuvimos que concienciar a los usuarios de que era mejor empezar de cero y que pensaran otra forma de actuar. Bueno, una lógica resistencia natural al cambio. Al final el Visual Qsigna era un programa que llevaba más de 20 años en la administración. Entonces, pues cuando les ofreces algo nuevo, por mucho que les intentes vender que es mejor, les va a costar. Y en este caso también bastante dependencia a infraestructura externa, en este caso sobre todo en el proceso de instalación. Bueno, pero en cuanto a las ventajas, decir que una vez ya superas esa barrera inicial de los plugins, pues te das cuenta de que hay bastante información, sobre todo en PyQGIS y en Qt o PyQt, que hemos conseguido pues adaptar bastante bien las funcionalidades del antiguo visor en el nuevo, no solo ampliando esas funcionalidades, sino además dándoles cierta flexibilidad para que se configuren su Qsigna a su gusto. En este punto también quiero decir que también hay un botón de vuelvo al inicio, porque mucha libertad a veces se rompe. Y nada, en cuanto a los retos a futuro, la primera, aunque pueda resultar positivo, a veces también cuesta seguir el ritmo. Al final QGIS saca muchas versiones, lo cual está muy bien, pero a veces mantener ese ritmo es complejo. De este tema ya se habló hace dos días, del cambio de QGIS a QGIS 4, con lo que pueda suponer. Y ir mejorando los procesos y adaptarnos a las funcionalidades que nos puedan ir exigiendo los clientes. Gracias. Desarrollo sí que tiene en Qt, entonces habrá que ver cómo afecta, pero creemos que todo el proceso de sincronización e instalación para ese tema no afecta, así que por lo menos.
Pero Marco dijo que no iba a ser. O sea, que no iba a ser como cuando fue del 2 a 3.
Esperemos.
Sí, yo no soy desarrollador, pero por lo menos. Pero iba a ser
nada. Vamos bastante tranquilos ahora.
Bueno, veréis. ¿Habéis hecho todo a golpe de plugin o también habéis tenido que tocar, bajar al código de QGIS y arreglar algo en QGIS propiamente?
Todo como desarrollado, a ver.
¿Son plugins?
Los de QGIS son desarrollos sobre QGIS.
¿Sobre QGIS? habéis planteado o os habéis encontrado con alguna situación que digáis, sí, hostia, esto no es lo que tengo que corregir?
Principalmente algo que creo que salió
la tabla de tributos.
Sí, es que es el tema de la tabla de tributos, eso supuso un cristo.
El tema del conteo de fiaturas también va bastante mal.
Entonces, bueno, se ha salvado como se ha podido, aplicando filtros, siempre aperturas de tablas y demás. Pero sí que es verdad que eso, pues eso no. No hemos entrado tampoco porque, bueno, tampoco hemos tenido tiempo para ello. Pero sí, el tema de la tabla de tributos creo que va a ser un cambio.
Sí, porque tú cuando haces las pruebas sobre una capa normal, pero ellos la quieren sobre el SIGPA que tiene 1 millón de registros. Entonces, ahí a ver.
Sí, cuando hablamos de un volumen de datos importantes, cuando está... Pues,
si le puedes dedicar tiempo a la tabla de tributos, ni menos sea.
Bueno, ya está... Ya había un presupuesto.
Sí, puede.
Ahí se va a desarrollar. Pero se puede ampliar el presupuesto.
Sí,
eso.
¿En horas o en dinero?
Para hacer un pull record.